Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya son las 9:04 de la mañana, las 8:04 en Canarias. Esta semana ha venido condicionada, ha sido una semana que en su última parte nos ha tenido muy entretenidos con el golpe de Turquía, con los cálculos políticos en España, pero indudablemente con la salvajada de Niza, que a poco que lo sigamos pensando nos sigue estremeciendo a todos, ¿no? El individuo que con un camión, saben ustedes, llegó al Paseo de los Ingleses, en fin, se lo cruzó de lado a lado a 90 por hora, haciendo zigzag para ir pillando gente, aquello estaba abarrotado como la salida de una cofradía. Y, en fin, bueno, 84 vidas y no sé cuántos heridos. Parece que efectivamente se confirma, en fin, bueno, tampoco es que nos lleve ninguna sorpresa, es decir, no es la actuación de un tío iluminado que, en fin... se saltó un semáforo y tuvo problemas de tráfico, como sugirió algún imbécil en Twitter. Todo se ha dicho.
Algún imbécil era, doméstico,
Sí, sí, nuestro. Sí, de aquí. Como, bueno, creando un acto terrorista, que algunos, por cierto, no han querido condenar. Yo no sé por qué los de Podemos de Pamplona no lo condenan nunca, los actos terroristas. Bueno, pero ven, ¿qué le vamos a hacer? Hace poco ha habido algún congreso, algún seminario, algún estudio acerca de precisamente el terror de la yihad, la Fundación Víctimas del Terrorismo, la Fundación Centro Memorial de Víctimas, celebraron un curso sobre terrorismo internacional en el Escorial, ¿no? Terrorismo internacional, análisis de la radicalización y estrategias para la prevención. No, el Florencio Domínguez, al que conocéis todos
hombre.
Largamente, ¿no? Que posiblemente ha sido el que mejor ha estudiado el terrorismo patrio durante muchos años, es doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra, es autor de numerosos libros dedicados a la banda de ETA, es director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. En fin, es...
una de las joyas que tiene este país y poco conocido, por cierto.
Sí, pues eso. Don Florencio, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos y compañía.
Pues aquí estamos unos cuantos seguidores suyos preguntándonos si en ese curso se ha llegado a alguna conclusión interesante que desconozcamos.
No hay sorpresas, pero lo que ha habido han sido muy buenos análisis sobre diversos aspectos, es decir, desde análisis de la evolución del yihadismo en diferentes zonas geográficas, el norte de África, Oriente Medio, la zona de Pakistán, Afganistán, análisis sobre procesos de radicalización, análisis sobre las experiencias que se están desarrollando en otros países, por ejemplo, en Francia, por la amenaza que tiene Francia. Es decir, hemos tenido también la voz de las víctimas españolas del 11M, víctimas del Estado Islámico, dos hermanas representantes de una fundación que agrupa a los yazidíes, una de las minorías más machacadas por el Estado Islámico en territorio sirio, y todo para un estudio desde diversas perspectivas para analizar por qué se radicaliza a veces la gente y también cómo se puede ayudar a la desradicalización o a la prevención de esa radicalización.
Este fin de semana yo escuchaba a Fernando de Aro, hacía una diferenciación muy interesante que le quiero preguntar. ¿Estaríamos ante un fenómeno de islamización de los radicales o estaríamos ante un fenómeno de radicalización de los islamistas? Es decir, un radical, un tío cualquiera, un tío, un robacarteras, un, en fin, lo que sea, un delincuente, que en las cárceles, a través de la presión que se vive de algunos, estamos hablando del colectivo musulmán, se radicaliza, se islamiza, se hace islámico profundo, o bien los islamistas, los musulmanes normales y corrientes, que cogen una deriva de radicalización, como todos conocemos.
Pues hay de los dos. Es decir, en el curso intervino un oficial de la policía francesa que dio datos sobre su país, y uno de los conceptos que expresó era el de la conversión a la radicalidad, pero conversión incluso desde dentro del Islam, esa figura que describía de alguien que no es religioso, que es musulmán, como aquí hay mucha gente que es cristiana, pero que no practica, que no va a los ritos de la iglesia, no, en ese caso no van a los ritos de la comunidad musulmana, y que de pronto, de la noche a la mañana o en muy poco tiempo, se produce un proceso de reconversión en un islamista radical. Según estos datos, que son datos oficiales de las autoridades francesas, ese era el 37% de los casos de islamistas que tienen registrados en Francia, de islamistas que han ido a combatir a Siria o Irak. El 37% los llamaban conversos. En algunos casos, porque eran conversos, eran cristianos que se han hecho musulmanes, y en otros conversos, desde una fe musulmana que no se practicaba, que eran musulmanes socialmente, a que lo interiorizan y pasan a vivirlo con las expresiones más radicales.
Las redes sociales es un lugar, el Internet, básicamente, un lugar magnífico para la captación de figuras de este tipo, ¿no?
Sí, así es. Esta es la forma más fácil y sencilla. Hay múltiples focos de radicalización, uno la cárcel, como se mencionaba hace un momento. Hay otros que son determinados líderes religiosos que son extremistas, líderes locales que velan por una interpretación radical de la doctrina islámica. Pero un foco importante, sobre todo en los últimos quizás 2 años, es Internet. Internet es, por un lado, un escenario de propaganda ideal para... que lo están explotando con mucha habilidad, en concreto el Estado Islámico, que tiene varias productoras dedicadas a hacer productos específicamente para Internet. Es lugar de captación, de reclutamiento, hay foros en los que hay moderadores que están viendo cómo son esas personas que intervienen en el foro para detectar algunas de ellas son posibles, se les puede captar y entonces pasarlos a otros niveles con acceso más restringido dentro del foro. Internet juega un gran papel, tanto propagandísticamente como para la captación y radicalización de los
neófitos. Cuando últimamente nos preguntábamos, bueno, ¿por qué Francia es objetivo? ¿Por qué? Hombre, los que atentan, no atentan solo donde quieren, sino también donde pueden. Es decir, en Francia a lo mejor es más fácil atentar que en Estados Unidos o con el Reino Unido. Porque sobre todo, o por otra razón, porque es que no hace falta que entren en Francia. Ya están en Francia, ya son franceses. Son hijos de la banlieue que se han radicalizado, islamizado, etcétera. Se creen mejores musulmanes que sus padres y de repente un día... pues eso, cogen el camión y se cargan a 20 y tantos. ¿También nosotros, España, tendría ese problema? ¿Nosotros también tenemos una yihad dentro, interna, doméstica, casera?
Algo tenemos, pero desde luego no al nivel que tiene Francia. Es decir, para comparar con datos, las autoridades francesas tienen hasta el 26 de junio, tienen identificados y controlados, vamos, controlados, registrados, 1.954 ciudadanos franceses o residentes en Francia que se han ido a combatir a Siria o a Irak.
¿Y otros cuantos que han vuelto? ¿Y han vuelto 300 o 400?
Sí, por las cifras, por esa cifra, 300 y pico son los que han vuelto. En el caso de España, los que están contabilizados son 178. Es decir, no llegamos ni a la décima parte de los que registra Francia. Francia es el país del que han salido más islamistas a combatir en Oriente Medio. y en cambio nosotros, bueno, es una cifra relativamente moderada, 178 personas.
Con un terrorismo además que tiene una característica, Florencio, que lo hace más, es decir, es un terrorismo low cost, cuesta poco, es decir, lo que ha costado este atentado de Niza es alquilar un camión, nada más.
Así
y supongo que algún arma que habría que comprar en el mercado negro. Y sobre todo, a diferencia del que nosotros hemos sufrido tantos años, porque está perpetrado por gente que sabe que va a morir en ese atentado y que está dispuesta a morir, porque le espera el paraíso con 100.000 vírgenes y tal, y yo no me imagino ya, es decir, aguantar a 100.000 es una cosa tremenda. Bueno, pues están dispuestos. Claro, eso cambia todos los esquemas, ¿verdad?
En cuanto a la elaboración de dispositivos de seguridad, por supuesto. Es decir, no es lo mismo vigilar a una organización estructurada, que tiene una jerarquía, que se sabe que tiene unas células, que tener que vigilar en general dentro de una comunidad de islamismo más o menos radical a personas individuales que no dan ningún signo hasta la tarde anterior, como es el caso de Niza más reciente, ¿no? O como era también pues dos de los hermanos que participaron en los atentados de París del mes de noviembre, que residían en Bruselas, y que hasta hacía poco tiempo los tíos tenían un bar, consumían alcohol, fumaban, salían con chicas, es decir, que no tenían ningún signo externo, y en muy poco tiempo se produce esa conversión y se vuelven radicales. Entonces, los planteamientos de los cuerpos de seguridad para hacer frente ese tipo de amenazas tienen que ser mucho más, son mucho más difíciles. Que cuando se combate una organización que ya se conoce sus procedimientos, que no se conocerá a lo mejor las células, pero siempre se encuentran líneas de trabajo para investigar, en este caso es mucho más difícil.
Claro, quería saludar a Maite Alcaraz.
¿Qué tal? Buenos días, Florencio.
Hola, buenos días.
Hablaba con Carlos de las distintas maneras de captación de estos terroristas. A mí me llama mucho, mucho la atención este individuo, ¿no? El terrorista de Niza, porque al final lo que ha hecho este individuo es, de alguna manera, encontrar una fórmula para solventar su existencia, ¿no? Era un maltratador, era una persona que estaba en la marginalidad familiar y social. Eso es mucho más sencillo, pero a la vez mucho más aterrador, ¿no? Que una persona encuentre ese cauce, ¿no? Para, de alguna manera, solventar sus propias cuitas existenciales, ¿no? Y yo creo que esa radicalización express responde a eso, con lo cual abre un abanico de posibilidades mucho más inquietante, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo cuenta Fernando Reinares en ABC en una entrevista, ¿no? Que este señor lo único que hace es encontrar una fórmula expeditiva para reconducir, ¿no?, todos sus problemas familiares, existenciales e individuales, ¿no?
Sí, así es. El abrazar una interpretación extremista del Islam pues le da una identidad en la que antes no tenía, una identidad grupal, se siente identificado con alguien. La mera existencia del Estado Islámico se convierte con territorios controlados a caballo entre Siria e Irak, se convierte en un espejo para individuos que están aislados en las sociedades occidentales y que, bueno, pues que siguen sus consignas, aunque a lo mejor no tengan ninguna vinculación orgánica con el Daesh, ¿no?
Ignacio.
Sí, era también un poco en relación a este asunto de esta especie de yihad espontánea o incluso de yihad nihilista, porque yo creo que en esto que estamos hablando, Florencio, hay un poco de actitud nihilista de un tipo que es un fracasado en la vida y que de repente se abraza a la yihad porque tiene la porque le dan la posibilidad de hacerlo con la prédica, ¿no? Pero es que además estaba leyendo que los, bueno, no sé cómo llamarlo, los líderes, los imanes, los líderes espirituales o como queramos decirle del Daesh, ante el repliegue militar que están sufriendo, van perdiendo la guerra, van siendo derrotados, van siendo desalojados, les queda Faluya, pero parece que van a caer pronto, incrementan en internet esta prédica de la yihad espontánea. Y claro, me parece una sensación un poco de pánico, porque dice, esto sí que no se puede controlar, porque claro, tú puedes controlar, acabas de contar, el tipo que sale, que tiene su bautismo de fuego, que hace su ritual de guerra santa y luego vuelve como una especie de enviado de Alá. Pero el zumbao, el tipo nihilista que es un fracasado en la vida, como parece que era este Beulén, un maltratador, un tipo que se ha separado de la mujer, y que encuentra de repente en una prédica abstracta de la yihad una vía de redención. ¿Esto cómo se combate?
Eso es muy difícil. Alguna parte del combate se desarrolla en Internet. España, el pasado año, al amparo del pacto antiyihadista que se suscribió en enero entre el Gobierno y el Partido Popular y el Partido Socialista y algunos otros grupos menores, desarrolló una nueva legislación para facilitar a los cuerpos de seguridad poder actuar a través de Internet, de poder investigar, dar más facilidades para trabajar en Internet investigando este tipo de procesos de radicalización que se dan gracias a la red. Y algunos resultados se están obteniendo, y no hay más que ver las detenciones que efectúan pues de vez en cuando la policía, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra, que son de gente cuya única actividad hasta ese momento es operar en Internet, buscar a otros, buscar información, ponerse en contacto con miembros del Estado Islámico en Siria, hacer campañas de captación entre sus contactos y conocidos a través de las redes. Bueno, para eso nos hemos dotado de algunos medios, pero luego hay una parte que hay que reconocer que es muy difícil, que es cómo detectar a todos los individuos que hacen una vida normal, que no tienen ninguna relación con círculos radicales y que de la noche a la mañana quieren convertirse en yihadistas. Y eso nos ha pasado más veces, no hay que irse a Francia, en España tenemos algunos casos de perfiles parecidos, ¿no? En el mes de julio del año pasado salió un vídeo donde dos yihadistas que estaban en Siria amenazaban a España, bueno, decían que algún día conquistarían la tierra de Al-Andalus. Uno de los que los dos habían residido en España, uno de ellos era también un delincuente que había estado preso por tráfico de drogas en la cárcel de Nanclares, que aprovechando una actividad de reinserción de la cárcel con una excursión al exterior se dio la fuga. Bueno, pues era un perfil no muy distinto del de Niza, un individuo que es metido en el mundo del trapicheo de drogas, que un día, no se sabe muy bien cómo, se radicaliza y se va a la guerra. Combatir ese tipo de procesos es difícil.
Querido Florencio Domínguez, un abrazo muy fuerte y gracias por estar esta mañana con nosotros. Enhorabuena por todos tus trabajos.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto, Florencio.